Punto número 16. Asunto de urgencia. Comunico a este pleno y en este acto mi renuncia a la presidencia del Cabildo, la cual entrego al señor secretario para que su diligencia, y dejo de ser en este momento, como dice la ley, presidente del Cabildo. Prefiero la opinión jurídica que la opinión personal, luego lo hace, señor secretario.
Vas a dar lectura al escrito que presenta don Blas Acosta Cabrera, que figura registrado en el registro de la corporación el día 25 de febrero del 2021 a las 8 horas y 58 minutos. Don Blas Acosta Cabrera, presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, cuyos datos a efecto de notificaciones sobran en poder de esa corporación, por medio de la presente manifiesta que renuncia a la condición de presidente del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura, obtenida mediante moción de censura celebrada en sesión plenaria de fecha 8 de julio de 2019, y es por lo que solicita que, teniendo por presentado este escrito y hechas las manifestaciones contenidas en el mismo, en aplicación de la normativa vigente y de la jurisprudencia emanada de los tribunales, entre otras la sentencia 1011-2006 de 23 de enero, sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo, sea tramitada su renuncia como presidente del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura.
Una cuestión de orden, señor presidente.
Señor secretario. Sí, por favor.
Hecha la consulta, el propio escrito presentado por el señor presidente hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo. Como guardamos la distancia de seguridad, me voy a quitar la mascarilla para poder leer con tranquilidad. Y esa sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 1011-2006, que puede ser consultada libremente en Internet a través del portal del Consejo General del Poder Judicial, poderjudicial.es, CENDOJ, dice en su fundamento jurídico quinto lo siguiente, porque está resolviendo un supuesto prácticamente idéntico al que aquí se nos presenta. Ese fundamento jurídico quinto dice: ya hemos hecho referencia a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1998 de 11 de noviembre, recogida en nuestra sentencia del Tribunal Supremo, sala tercera, sección séptima de 9 de junio de 2000, en la que se establece que el ámbito material del derecho fundamental incluido en el artículo 23.2 de la Constitución no se circunscribe al momento inicial del acceso a los cargos públicos, sino que se proyecta durante todo el mandato, pues garantiza que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas, y en su vertiente negativa, ello implica que la renuncia de los cargos públicos forma parte del conjunto de facultades integradas en dicho artículo 23.2 del texto constitucional. Pues bien, partiendo de esa premisa, esas mismas resoluciones indican que, para que la renuncia opere como causa legítima de pérdida de la condición de concejal, en este caso tendrían que trasladarlo a la de presidente, es necesario que se haga efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. Esa es la razón por la que se ha dado lectura. Artículo 9.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. Lo que, comillas, sitúa el momento de la renuncia en aquel en que la misma se hace efectiva ante el Pleno. Esto es, no cuando se presenta en el registro de la Corporación Municipal, sino precisamente cuando registrada en el Ayuntamiento dicha renuncia llevada al Pleno, siendo ahí, en ese instante, cuando se hace efectiva y siendo posible su revocación antes de que el Pleno tome conocimiento de aquello. Esta es la interpretación que la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 214/98, que vincula a esta sala en virtud de lo expuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por supuesto, vincula a esta Secretaría General del Pleno, considera más ajustada al ya mencionado artículo 9.4 del citado Reglamento de Organización y la más adecuada desde la perspectiva constitucional, porque la interpretación alternativa que se pronunciase a favor de la absoluta irrevocabilidad del escrito de renuncia desde el momento de su presentación, sin posibilidad alguna de incidencia de cualquier otro escrito presentado por el propio recurrente revocando el anterior, con independencia de que el primero no hubiera sido presentado ante el Pleno, supondría una restricción innecesaria y, como tal, ilegítima a la efectividad del derecho fundamental. Ahora bien, una vez establecido que la renuncia no es efectiva, sino cuando se formula por escrito ante el Pleno, de manera que hasta ese momento puede ser revocada, debemos hacer alguna precisión acerca de cuál es el alcance de esa toma de razón por el Pleno. Sobre esta cuestión, la representación del Ayuntamiento, una de las partes en el contencioso, invoca diversos acuerdos de la Junta Electoral Central en los que se afirma que la aceptación de la renuncia por parte de la Corporación Municipal, comillas, es simple toma de conocimiento por la misma, no pudiendo denegarse por ella, dado el carácter voluntario y no obligatorio del cargo representativo. Así pues, la aceptación de la renuncia no es un acto disponible por la corporación en cuanto simple acto de toma de conocimiento. Se citan en ese sentido los acuerdos de la Junta Electoral Central de 26 de mayo y 22 de septiembre de 1986, 7 de marzo de 1994 y 11 de abril de 1996. Esta sala comparte estas consideraciones que acabamos de reseñar, pues efectivamente la corporación no dispone de un margen de apreciación que le permita aceptar o rechazar la dimisión del concejal. En este caso, añado yo, de un presidente. Según las circunstancias, sino que se limita a quedar enterada de aquella renuncia libremente formulada, bastando con ello para que ésta sea efectiva, de modo que lo que se materializa en la toma de razón no es propiamente un acto de voluntad de la corporación, sino un acto de conocimiento. Así las cosas, no resulta exigible que la toma de razón de la renuncia se someta específicamente a votación, pues su propia naturaleza de mero acto de conocimiento hace que ésta se produzca sin necesidad de votación alguna por la sola presentación y lectura del escrito de renuncia ante el Pleno de la Corporación. Es cierto que en el caso que nos ocupa, la certificación del secretario pone de manifiesto que a la vista de la renuncia, es decir, cuando ya se habían producido, tras haberse mostrado conformes todos los presentes, la presentación y la lectura del escrito, el señor alcalde procedió a declarar la urgencia del asunto e inclusión en el orden del día. Y ciertamente no hay constancia de que esa declaración de urgencia y consiguiente inclusión del orden del día fuesen específicamente sometidas a votación. Pero, frente a lo que aducen los demandantes y también el Ministerio Fiscal, no consideramos que esta omisión de la votación constituya un defecto procedimental invalidante, pues en realidad, una vez que se había ya procedido, recuérdese que con el acuerdo de todos los presentes, a la lectura del escrito de renuncia, y puesto que tal lectura ya suponía la toma de razón por el Pleno, en tanto que mero acto de conocimiento, no hacía falta ninguna votación ulterior, y la propia declaración de urgencia para la inclusión del asunto en el orden del día era ya innecesaria. Por tanto, si en algo incurre en el acuerdo municipal y la certificación del secretario lo recoge, no es en defecto, sino en exceso, pero en todo caso no se advierten en ellos los vicios invalidantes que le imputa la parte actora. Partiendo de esa doctrina del Tribunal Supremo, a juicio de esta Secretaría General del Pleno, el señor presidente ya no lo es, debe abandonar la presidencia, hay una vacante en la presidencia y debe ocupar su puesto el señor vicepresidente primero.
Gracias, señor secretario. Gracias, consejero, vicepresidente.
Gracias.